El VIH no mata. Tu miedo al examen, sí. Elige prevenir.
Hay niñas que nacen en cuerpos de niños y hay niños que nacen en cuerpos de niñas.
A ningún niño se le debería obligar a crecer con el sexo que no le corresponde.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Voces que resuenan en nuestra memoria, campañas y contracampañas con mensajes que han marcado la última década de la historia de salud sexual y reproductiva en Chile. Aunque los avances han sido paulatinos en un país considerado conservador en lo valórico, la irrupción de la pandemia de coronavirus provocó un abrupto retroceso. Hoy, gran parte de los esfuerzos sanitarios están concentrados en tratar a pacientes con COVID-19, por lo que, en muchos casos, el ejercicio de la sexualidad ya no es una decisión, sino más bien una consecuencia del stock de fármacos y horas médicas disponibles en los hospitales. La evidencia nacional, aportada por la Corporación Miles, organización que entre el 20 y 29 de abril realizó una encuesta de acceso a salud sexual y reproductiva, arroja que durante este periodo 4 de cada 10 personas manifestaron problemas para obtener estos servicios. Eduardo Soto Fernández, matrón y encargado del área de salud sexual de la ONG, comentó los datos más importantes que aportó el primer estudio de este tipo realizado en Chile durante la pandemia y que consiguió las respuestas de 500 participantes.
El 43% de las personas que quisieron acceder a servicios de salud sexual y reproductiva tuvieron dificultades para hacerlo. Y de este 43%, el 72% eran personas que requerían anticoncepción. Y no siempre su situación fue resuelta. Se establece que hay distintas condiciones por las cuales las personas no pueden acceder, y la más frecuente es que el lugar no estaba prestando el servicio. Y lo segundo es que no había stock del anticonceptivo. Y lo tercero es que habían subido los precios en la farmacia privada.
La idea de esta medición surgió luego de que la entidad, en el afán por cumplir la promoción de derechos que guía su quehacer desde 2014, instaurara un consultorio virtual para apoyar a mujeres en ámbitos legales, de salud mental y sexual. En ese proceso hubo una constante: la mayoría buscaba asesorías ginecológicas. Un hallazgo que no sorprende a Ana Román, presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, quien ha sido testigo de cómo se han interrumpido estas consultas durante los últimos meses.
La principal preocupación que hemos tenido como gremio es constatar una vez más que durante una catástrofe hay un quiebre de esta atención, no se entrega ni con la oportunidad ni la asertividad que se necesita. Y hoy día, en esta pandemia, ya a fines de marzo le hicimos ver a la autoridad que podría ocurrir esto, porque era nuestra experiencia en las otras catástrofes. Durante todo el tiempo de esta pandemia hemos constatado de que ha sido muy difícil entregar esta atención. No hay una continuidad expedita, por lo tanto le hemos pedido a la autoridad sanitaria que se haga cargo de lo que significa no entregar acciones concretas de salud sexual y salud reproductiva.
Desde la mirada de la dirigente gremial, la falta de atención puede repercutir en una vulneración de derechos de las mujeres. Por eso se han empeñado en manifestar esta preocupación a las autoridades del Ministerio de Salud.
Como grandes consecuencias o eventos adversos de esta falta de alineamiento y que podemos decir con mucha certeza que la organización que se han dado ha sido la que se puede dar, pero una entrega insuficiente de esta atención nos lleva a vulneración de derechos, como por ejemplo en la atención cerrada, por faltas de protección, elementos de protección, no existe acompañamiento en el parto, que es tan importante el apoyo psicosocial.
Si la situación era tan previsible, entonces, ¿qué impidió actuar a tiempo? Paula de Orué, matrona y directora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, señaló que se produjo un vuelco en la estructura habitual de las consultas en la atención primaria. Se priorizaron los casos COVID-19 y la falta de elementos de protección personal para los funcionarios llevó a dividir los equipos en turnos presenciales y teletrabajo, lo que generó una disminución en el acceso directo a atenciones con especialistas, pero limitó los contagios.
La ventaja es que los equipos, sobre todo de atención primaria, que son en realidad la puerta de entrada al sistema de salud, supieron organizarse, empezaron a conversar entre ellos frente a las no directrices que el Ministerio no estableció, y eso hizo que pudieran buscar soluciones en la población y atenderla finalmente, entendiendo que se está haciendo de una forma totalmente diferente a lo que hacíamos antes.
Con un diagnóstico cargado de cuestionamientos hacia la gestión de la autoridad, desde la Seremi de Salud del Biobío, Lorena Bastías, encargada regional del programa VIH y Mujer, respondió que durante esta pandemia se han establecido prestaciones consideradas críticas para mantener los tratamientos de los y las pacientes.
Desde el 2018 es cuando se actualizó las normas nacionales sobre regulación de la fertilidad. Esta nos entrega indicaciones y algunas recomendaciones para actuar en situaciones de emergencia y desastre. Por ejemplo, se recomienda abordar todas las necesidades urgentes de salud sexual, considerando la protección contra la violencia sexual, la prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH y el SIDA. Además, acá se consideran algunas prestaciones críticas en atención primaria de salud, como la consulta de anticoncepción de emergencia, el ingreso a regulación de la fertilidad y garantizar la entrega de los métodos anticonceptivos.
Las fuentes consultadas por Radio UDEC coinciden en la falta de protocolos claros y oportunos por parte del MINSAL que permitan entregar lineamientos para dar un abordaje óptimo a las atenciones de salud sexual y reproductiva. La encuesta de la Corporación Miles arrojó que el 72% de quienes vieron dificultado el acceso no pudo optar a métodos anticonceptivos en los centros de salud. Las razones se atribuyen a falta de stock, interrupción en estas prestaciones o alza de los precios. Desde la ONG concluyen que la cifra es preocupante si se considera que antes de la pandemia, alrededor del 50% de los ingresos a control prenatal en el sistema público correspondían a mujeres que no habían planificado el embarazo, lo que podría aumentar durante estos meses. Según el matrón Eduardo Soto, un embarazo no planeado no solo expone a un eventual aborto inseguro y complicaciones obstétricas, sino que además repercute en múltiples aspectos.
El riesgo de embarazo ya de por sí es bastante complejo porque un embarazo no planeado puede terminar en aborto inseguro. En nuestro país no hay una legislación para todo tipo de aborto, sino solamente para tres causales bastante restrictivas. En segundo lugar, un embarazo no planeado puede ser un embarazo de riesgo, lo que puede conllevar a enfermedades o a la muerte de la mujer. Tercero, repercute en el proyecto de vida de esta mujer, que tiene que dejar de lado sus estudios, su trabajo para dedicarse a la crianza de este niño o de esta niña. Y en el caso de los anticonceptivos orales, lo inyectable, las complicaciones al abandonarlo abruptamente son las complicaciones de la menstruación, alteraciones de la menstruación que pueden ser sangrado bastante más abundante o la falta de sangrado que es la menorrea.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas emitió un informe que evidencia las alteraciones en términos de planificación familiar que provocaría la pandemia, debido a que las interrupciones en la cadena de suministros están afectando la disponibilidad de anticonceptivos y se prevé que muchos métodos se agoten en los próximos 6 meses en más de 12 naciones. La publicación establece que a marzo de 2020, 450 millones de mujeres utilizaban anticonceptivos en 114 países de ingreso bajo y mediano. Por eso, la escasez de estos productos conllevaría que muchas no puedan utilizar su método preferido, sustituyéndolo por algunos menos eficaces o suspendiendo la práctica por completo. La presidenta del Colegio de Matronas y Matrones puntualiza que aún es muy temprano para saber qué pasará en Chile, aunque reconoce que en otras situaciones de catástrofe ha habido un aumento en los embarazos.
Tenemos que esperar a fin de año para ver si todo lo que dicen las organizaciones internacionales va a producir este baby boom. Por lo pronto, yo puedo adelantar que nuestra experiencia como Colegio Matrones y Matrones y basada en la evidencia que nos dejan catástrofes anteriores, sí hay un aumento de embarazos, levemente de aumentos de parto. Hay un gran aumento de partos prematuros por la situación de estrés que se vive en las catástrofes y habría que analizar el aumento de las pérdidas reproductivas. Todos esos son lineamientos que vamos a tener que analizar ex post, pero creo que sí va a pasar en esta pandemia.
El documento de la ONU sugiere que sin estrategias de mitigación y en función del grado de discontinuidad que experimentan los servicios de salud del mundo, entre 13 y 51 millones de mujeres que usan anticonceptivos no podrán hacerlo. Esta reducción podría tener importantes consecuencias. Desde 325.000 embarazos no planeados, estimación correspondiente a interrupciones mínimas durante 3 meses, hasta la extraordinaria cifra de 15 millones si se producen limitaciones de acceso graves durante un año. A nivel local, Fabiola Troncoso, concejala de Concepción, pidió al Consejo Municipal que se pusiera en marcha la campaña Yo Decido, que reúne una serie de propuestas, entre ellas el aseguramiento de la entrega inmediata de anticonceptivos orales e inyectables, condones femeninos y masculinos y píldora del día después.
No queremos que ninguna mujer, simplemente por no poseer los recursos económicos o por no tener la información necesaria, no pueda acceder a métodos de protección y de regulación de la paternidad. En ese sentido, yo espero que desde el punto de vista comunicacional se pueda generar algún tipo de campaña y que además se genere algún tipo de protocolo en donde participe activamente no solamente Salud, sino que también la Dirección de Desarrollo Comunitario, que es la que llega a las familias y a las mujeres más pobres de la comuna.
En Chile, desde el año 2018, se encuentra vigente la norma de regulación de la fertilidad, que establece la necesidad y obligatoriedad de favorecer el acceso expedito a anticoncepción y condones en periodo de emergencia y catástrofe. A pesar de eso, los establecimientos sanitarios están limitando sus servicios, las mujeres no acuden por miedo a contraer COVID-19 y las restricciones de circulación lo impiden. La colectiva Transforma es una ONG que nació en el Gran Concepción en 2017 y apunta a la visibilización, salud y consejería de personas trans y no binarias. Su coordinador, Víctor Jiménez, mencionó que también hay repercusiones entre quienes se encuentran en proceso de transición hormonal al interior de la comunidad LGTBIQ+. El estudiante de obstetricia indicó que han recibido información de personas que han visto interrumpido su tratamiento y de quienes no han podido acceder debido a la emergencia sanitaria.
Lo que sabemos hasta ahora es que tanto el Hospital Higueras de Talcahuano como el Hospital Regional de Concepción están entregando hormonas, pero no están dando horas de atención para tratamientos hormonales, solamente pacientes anteriores que ya tienen receta. O sea, no están dando horas para endocrinología. También ha habido problemas en la distribución de medicamentos hormonales, tanto como el Nevido y la espironolactona, de forma privada. Es decir, no se encuentra fácilmente en las farmacias. Entonces, si tú no pudiste conseguir tus hormonas en el hospital porque había una cuarentena y no te permitieron salir, igual se dificulta encontrar la hormona de forma privada.
Según datos de la Asociación Organizando Transdiversidades, hasta 2019 existían solo 8 servicios de salud en el país con protocolos de atención propios para personas transgénero. Del total, 4 correspondían a programas de identidad de género y de esos 4, 3 tenían todas las prestaciones quirúrgicas. Actualmente, las dificultades en el acceso causadas por la pandemia acarrean suspensiones en los tratamientos de testosterona y estrógeno, y aunque Víctor detalló que las consecuencias no son inmediatas, revertirían los cambios corporales.
El efecto de la testosterona y el estrógeno son lentos. Al cortar este tratamiento, el cuerpo tiende a revertir todos los cambios, pero de forma lenta. En el caso de personas que usan testosterona, pueden comenzar a tener bochornos o acaloramientos. Después de un mes recién se van a ver los cambios físicos y también podría volver la menstruación en algunos casos. Respecto al estrógeno, el pelo se vuelve más duro y crece más rápido, lo que se nota sobre todo en la barba. En cualquiera de los dos, ya sea testosterona o estrógeno, después de un mes hay cambios más notorios, como el cambio a la grasa de la piel, la musculatura, la redistribución de la grasa corporal, el crecimiento del vello y puede haber un aumento del libido.
Sin embargo, para el coordinador de Colectiva Transforma, el mayor efecto es el psicológico, causado por la incertidumbre que genera descontinuar los tratamientos, sosteniendo que aumenta la ansiedad, el estrés y la incomodidad debido a los cambios físicos por no estar tomando hormonas. Además, dijo, los índices de ansiedad y depresión son mayores en nuestra comunidad.
donde el estar encerrada es en un entorno poco seguro, donde no se le valida ni se respeta tu identidad, ya sea sexual o de género, que puede llevar a situaciones de violencia mayor debido al encierro compartido, el choque que se genera. Por no hablar del daño psicológico que significa el estar reprimiendo tu identidad, tu género por un periodo largo de tiempo y sufriendo críticas de tu familia, es una situación bien complicada.
No ha habido una consideración en cuanto a las problemáticas de salud de la comunidad LGBTIQ+, en estos tiempos de pandemia, concluye Víctor, aunque la situación no es nueva. Hasta el año pasado, ningún centro del país tenía asegurado el financiamiento de las atenciones para personas trans. A comienzos de abril, el gobierno anunció la suspensión de garantías de oportunidad de las enfermedades del GES durante un mes y con prórroga si continuaba la pandemia. El documento establecía que pacientes con cáncer o diabetes tipo 1 obtendrían sus medicamentos, pero las personas con VIH no tendrían la misma suerte. 20 días después, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, echaba pie atrás a la medida.
Este decreto presidencial se va a anular todas las garantías auge de enfermedades auge de las 85 enfermedades deben ser cumplidas de acuerdo a los tiempos, a las garantías de oportunidad. El cumplimiento de estas garantías es exigible por la población.
Según la Ley de Garantías Explícitas de la Salud, los pacientes con VIH deben recibir sus medicamentos en un máximo de 7 días, lo que no ha ocurrido a cabalidad, según Iancu Cordescu, director ejecutivo de la Fundación Chile Positivo.
La diferencia que hay entre algunos hospitales y otros, donde en algunos envían los medicamentos hasta las casas, los hogares de las personas que viven con VIH, en otros casos no es así. Algunos hospitales entregan medicamentos para varios meses, otros solo para un mes, y comenzamos a detectar graves problemas en el acceso a tratamiento a partir de algunas denuncias en algunos hospitales que nos indican que habría falta de o quiebres de stock de medicamentos en el Hospital San José, en un hospital en la Florida, en algunos hospitales en el sur.
ONUCIDA informó en diciembre de 2019 que en nuestro país hay alrededor de 71.000 personas viviendo con VIH, cifra que aumentó en un 82% desde el año 2010. ¿Cómo reaccionarían sus sistemas inmunes ante un eventual contagio de COVID-19?
La Sociedad Internacional del SIDA está realizando algunas investigaciones. Las personas con VIH que continúan su tratamiento antirretroviral de manera adecuada mantienen buenos niveles de respuesta frente al COVID, pero personas que no están siendo tratadas, que vivirían con VIH pero que no lo saben, o personas que tienen alguna otra infección de transmisión sexual y en que el sistema inmunológico se ve deteriorado por esta enfermedad, podrían surgir daños mucho más severos a largo plazo.
Hay riesgos asociados a detener el tratamiento farmacológico en la pandemia más que fuera de ella, principalmente porque nuestro sistema inmunológico se ve debilitado y no vamos a tener la capacidad de respuesta al coronavirus que tendríamos si siguiéramos nuestro esquema correctamente, precisó el director de Chile Positivo.
Las personas que vivimos con VIH tenemos que seguir el tratamiento antirretroviral constantemente y permanentemente en las dosis que nos ha sido indicado. Por lo tanto, si alguna persona interrumpe ese esquema de tratamiento, va a generar algunos efectos en la patología de VIH, pero también en el sistema inmunitario. Respecto del VIH en sí, cuando hay interrupción del tratamiento, se generan algunas resistencias farmacológicas, es decir, el virus se hace resistente a este fármaco y al volver a tomarlo deja de tener el efecto que se desea en la replicación del virus. Y respecto del sistema inmunológico, comienza a deteriorarse también.
A pesar de lo importante que es contar con un diagnóstico, la encuesta de la Corporación Miles arrojó que el 16% de las personas presentó dificultades al solicitar el examen para la detección del VIH y un 90% no pudo hacerlo durante esta emergencia. Es el reflejo de lo que ha ocurrido en Chile durante los primeros meses de crisis sanitaria, un periodo en que no fue compatible limitar la propagación de COVID-19 y mantener los servicios relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos.